Buenos y santos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Quién está enfermo? ¿Quién tiene el coronavirus? ¿Quién tiene a Jesús? Placer estar con ustedes en esta mañana. Hace unos días estuve con ustedes, pero era en la noche. Era por la computadora. Y ahora puedo ver un poquito a algunos de ustedes que no conozco. Si pongo a ver los rostros así a medios ojos, solamente he visto dos personas. A Nidia y aquí. Después hay el profe aquí también. Pues después ustedes me pueden decir cualquier, yo no sé quiénes son ustedes. Pero una cosa sí sabemos, todos somos hijos de Dios. Y muy pronto nos hemos de encontrar sin ser médicos, con esta cuestión aquí. Que eso es, hermano, eso es incómodo. Y más cuando usted tiene que hablar mucho con eso. Es más incómodo todavía. Pero el Señor sabe su obra. Y sabe que nos sacará en bien de esto que está atormentando a la humanidad. En el libro Servicio Cristiano, en la página 53, dice allí la palabra inspirada: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la más urgente de todas nuestras necesidades. Tenemos nosotros una necesidad, y es salir del coronavirus. Todos queremos salir, pero la palabra de Dios inspirada dice que la más urgente de todas nuestras necesidades, ¿qué cosa es? Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Oiga, no dice de la piedad, dice de la verdadera piedad. Esa es la más urgente de todas nuestras necesidades. Dice también, debe haber un esfuerzo ferviente de todos nosotros para obtener la bendición de Dios. No porque Dios no está dispuesto a otorgarnos su bendición prometida, sino porque nosotros no estamos preparados para recibirla. Por lo que constituye nuestra tarea, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, hacer todo cuanto está a nuestra disposición para que esta bendición que el Señor nos ha permitido, nos ha prometido, llegue a cada uno de nosotros. Y debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. ¿Qué debe producirse? Una reforma en el pueblo de Dios. Y cuando digo reforma, es que nos tenemos que poner otra vez en la forma en que Dios quiere que estemos. No es en la forma que yo quiero, es la forma que Dios quiere. Dios tiene un pueblo, y ese pueblo que Dios tiene debe tener una forma, y esa forma nosotros tenemos que buscarla, como es nuestro privilegio de ser igual a los principios que Dios quiere. Antes que Dios formase los cielos y la tierra, Dios tenía un plan. Antes de tú y yo llegar a la existencia en este mundo, Dios tenía un plan para nosotros. Y ese plan es la salvación de la humanidad. Todo lo que estamos aquí acudiendo al plan que Dios tiene para la humanidad. Todos estamos aquí porque somos interesados en el plan que Dios tiene para la humanidad y nosotros como parte de la humanidad. Y ese plan, ese sueño que Dios tiene para la humanidad es que cada uno de nosotros seamos salvos. El plan de Dios no es hacernos felices en este mundo. El plan de Dios no es que siempre nosotros tengamos salud en este mundo. Pero felices o no, enfermos o no, el plan de Dios es que nosotros seamos salvos. Lo único que Dios quiere para nosotros es que seamos salvos. Dios no nos garantiza un matrimonio largo y feliz. Dios no nos garantiza que nuestros hijos sean buenos y obedientes. Lo único que Dios te garantiza a ti y a mí es que nosotros seamos salvos. Este es el sueño de Dios. Porque dice la Biblia en Mateo 16, capítulo 26, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Muchos de nosotros tal vez quisiéramos tener riquezas, muchos bienes, para hacer lo que queramos. ¿De qué nos vale tanta cosa si al final perdemos nuestra alma? Hubo un basquetbolista que al principio de año perdió la vida de un momento a otro. Tenía riquezas, fama, de todo lo que quería. ¿Pero de qué valió si al final de su vida no estaba en sintonía con el Señor? En el libro de Mateo, el capítulo 1 y el verso 21, es un verso que nosotros tradicionalmente leemos solamente en el mes de diciembre, cuando estamos próximos a la Pascua. Dice allí la expresión bíblica: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Qué dice allí? ¿Qué iba a hacer Jesús? Él iba a salvar a su pueblo de su pecado. Dios, María no le puso el nombre a Jesús. Dios le puso el nombre. El mismo Padre. Y llamará su nombre Jesús. Salvación. Porque Él, ese Jesús, ese Emmanuel, Dios con nosotros, iba a salvar al pueblo de su pecado. Dios siempre, cada cosa que hace, es cumpliendo su misión. Es cumpliendo su sueño. Cada cosa que Dios hace es proveyéndonos nosotros una parte del sueño que Él tiene, que es la salvación de cada uno. Leamos el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo del 2 hasta el 10. Una historia que todos la conocemos de principio hasta el final. Lucas 19, 2 al 10. Dice allí la palabra de Dios: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia de Zaqueo, todos la conocemos. Nosotros podemos ser aquel Zaqueo. Cuando alguna personalidad pública, privada, famosa, va a pasar cerca de nosotros, nosotros buscamos un lugar estratégico para verlo con claridad. Lo mismo pasaba con Zaqueo. Había escuchado hablar de Jesús. Jesús iba a pasar por su pueblo, cerca de él. Así que él buscó un lugar estratégico para ver a Jesús. Pues era pequeñito. Se subió a un árbol y allí Jesús lo vio. Jesús fue a comer, a cenar o a posar en la casa de Zaqueo y allí le dio el evangelio. Muchos criticaban a Jesús porque había ido a comer en casa de un hombre pecador. ¿Quién? ¿Por qué era pecador Zaqueo? ¿Quién me dice por qué? Era un publicano. ¿Qué significa? Una persona que recolectaba los impuestos. Y con los impuestos era para el pueblo enemigo. Entonces Zaqueo era enemigo del pueblo. Y todos decían que como era publicano, recolectaba impuestos. En un impuesto que eran 4 monedas, él podía pedir 5 y había que pagarlo. Entonces estaba robando. Eso pensaban todos. Pero Zaqueo, viendo esto y llegando el mensaje que Dios tenía para él en esa hora, se puso en pie y dijo al Señor: Señor, mira, todo lo que yo tengo, dice el verso 2, que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Así que en el verso 8, él se pone en pie, dice: Señor, mira, todo lo que yo tengo, la mitad de todo la doy para los pobres. ¿Cuánto? La mitad de todo lo que tenía se lo daba a los pobres. ¿Alguien puede hacer lo mismo en este tiempo? Pero no se quedó ahí Zaqueo. Como habían personas que decían que él era ladrón, dijo más: Señor, si hay personas que yo le he robado, lo que yo le he robado se lo voy a dar 4 veces más. Fue tal su convicción, su conversión, su aceptación de la salvación, que él estaba dispuesto a devolver tantas veces 4 lo que él había robado. ¿Podemos nosotros hacer eso? Ante esa convicción, Jesús dijo: hoy se ha cumplido el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? La salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Dios, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A cumplir el sueño de Dios, que es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido y Jesús vino aquí a salvarnos. Dice el libro de Romanos, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el evangelio a cada uno de nosotros nos da salvación. Cuando Jesús veía a una persona, veía a un candidato para el reino de los cielos. Cuando Jesús veía a un mendigo en la calle, veía un candidato para la salvación. Cuando nosotros vemos a alguien, ¿a quién estamos viendo, hermano? ¿A un drogadicto? ¿A un mendigo, un ladrón, estafador? ¿O estamos viendo también un candidato para el reino de los cielos? Dios quiera que nos ponga en nosotros, que nos quite este pensamiento carnal y pensemos como Él, que veamos en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Cuando mis hijos estaban pequeños, que íbamos a la iglesia, algunas veces me preguntaban: papi, ¿por qué hoy es sábado y por qué ellos no están en la iglesia? ¿Por qué ellos están trabajando? Tenemos que explicarle a ellos, porque ellos todavía son hijos que están desobedeciendo el plan de Dios. Pero nosotros tenemos que ayudar a que esos hijos de Dios que están desobedeciendo podamos hacerlo obediente a su causa. Quiero hacer una preguntita, hermano. ¿Por qué es usted adventista esta mañana? ¿Por qué es usted adventista? Algunos de ustedes me pueden decir: bueno, yo soy adventista porque yo nací adventista y no sé hacer otra cosa. Yo, en mi única razón, siempre he estado en iglesia adventista. Yo no sé lo que es estar fuera de la iglesia. Y hace unos años atrás, yo me disgusté y dije en mi casa, hasta hoy yo soy cristiano. Hasta hoy soy adventista. Y durante esa semana, domingo, lunes, llegó el sábado, y no fui a la iglesia ninguno de los días. Y el sábado, ¿fui a la iglesia? Tampoco. Me fui a visitar unos amigos. Pero yo no sabía qué hacer. Porque yo, lo que sé es ser adventista. Yo no bailo, no parrandeo, no tengo vida nocturna. Estaba en una casa sentado. Y una hermana de la iglesia le pregunta a mi mamá, ¿qué dónde estoy yo? Ella dice, no sé, debe estar por tal parte. Y esa hermana, está bien. Ella dejó la iglesia y fue a zancajearme. Y me encontró. Y me dice ella, ¿qué usted está haciendo aquí? ¿Qué yo estaba haciendo allí? Yo estaba disgustado con alguien. Y ese disgusto por alguien hizo que yo me pusiera guapo con el Señor. Ahora, yo me pregunto, si yo me disgusto con la hermana Nidia, yo con ella, ¿qué tiene que ver Dios, mi relación con Dios, con que yo me haya disgustado con ella para yo no venir a la casa del Señor? Y muchos de nosotros hacemos eso. ¿Por qué es usted adventista, hermano? ¿Por qué es usted cristiano? Dice el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 47. Y el Señor añadía a la iglesia cada día, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. O sea que nosotros somos adventistas, no porque nacimos en la iglesia, no porque nos gusta, no porque no tenemos otra cosa que hacer. Estamos en la iglesia porque Dios nos trajo para ser salvos. Eso es lo único. Si usted está en iglesia por otra cosa, hermano, hable con el Señor. No le digo que se vaya, le digo que hable con el Señor para que Él le dé a usted el significado de estar aquí para ser salvo por su gracia. Dios no nos trajo a la iglesia para ser pianistas o cantantes o directores de escuela sabática, de los clubes o ancianos. No, Dios no nos trajo para nada de eso. Eso lo hacemos mientras el Señor llega. El Señor nos trajo a la iglesia solamente para que seamos salvos. Y eso tenemos que trabajar diariamente, que cuando el Señor venga nos encuentre salvos. El plan de Dios es que nosotros estemos en el reino de los cielos y la iglesia es el medio para llegar ahí. Lo más importante que Dios tiene para nosotros es la salvación. La iglesia, hermano, no salva a nadie. ¿O salva a alguien la iglesia? Dice la Biblia, hay otras ovejas en otro redil que me es necesario traer al redil. La iglesia no salva a nadie, pero es el medio por el cual somos salvos. Por el único que nosotros somos salvos, ¿por quién es? Por Cristo. Hechos 4:12. Porque ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Cristo Jesús. El asunto, hermano, no es que nosotros asistamos a la iglesia. El asunto es que nosotros estemos seguros que estamos en las manos del dueño de la iglesia. Que estemos en las manos de nuestro Señor, No es que estemos sentados, es que estemos palpados en las manos de nuestro Señor. Que nuestro corazón esté unido con el corazón de Cristo Jesús. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia cada día de culto por costumbre. Porque dije, por costumbre. Mi madre decía, o dice todavía, que hay muchos adventistas que solamente van los sábados a la iglesia a la misa de las 11. No saben de qué se trató la escuela sabática ni misioneros. No saben qué es escuela sabática porque llegan a las 10:45 a la iglesia. Y a las 11:30 están mirando el reloj, ya está terminando. Nosotros tenemos que asistir a la iglesia constantemente, pero estar seguro que estamos en las manos del dueño de la iglesia, que estamos en las manos de Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, en la iglesia, estar en la iglesia es un privilegio y también es una responsabilidad. Un privilegio y una responsabilidad. Usted sabe qué hermoso y cuánto vale que en un lugar usted diga, no, yo soy cristiano adventista. La gente lo ve diferente, lo trata diferente. Y cuando usted se viste como un cristiano adventista, la gente lo ve diferente. Como dije que se debe vestir, como un cristiano adventista. Y cuando usted habla como un cristiano, la gente lo ve diferente y lo trata diferente. Es un privilegio. Cuando usted va a cualquier lugar a interceder por otro, ¿quién es usted? Yo soy un siervo de Dios de la iglesia adventista. La gente lo ve diferente. Porque casi todo el mundo conoce la calidad con que se comportan los que son adventistas. Ahora, ese es un privilegio que tenemos. Pero también tenemos una responsabilidad. Y es que esa responsabilidad es que tenemos que buscar a aquellos que no tienen ese privilegio, a que puedan tener ese privilegio de ser adventistas también. Aunque la salvación es individual, pero la salvación no es egoísta. Es individual, yo tengo que procurar yo salvarme. Pero en la medida en que yo me estoy salvando, tengo que ayudar a que otro se salve. Esa es nuestra responsabilidad. Y para eso tenemos que sufrir de una transformación en nuestro cuerpo. Tenemos que sentir un reavivamiento espiritual. Y en estos tiempos de crisis hospitalaria, Cordero, ¿qué mira Dios en la iglesia? No es si la iglesia está totalmente llena. No es si la iglesia está totalmente climatizada, que nosotros muchas veces venimos porque nuestra casa hace calor y aquí estamos tranquilitos, con aire acondicionado, o estamos en coinonía con los hermanos. ¿Qué mira Dios en la iglesia? No es si la iglesia está haciendo muchas actividades sociales, aventuras, playa. No es eso. Lo que Dios mira en la iglesia, si la iglesia se está manifestando la experiencia de la salvación. Si cada uno de los que estamos aquí estamos experimentando cada día que el Señor mora en nuestros corazones, no es que las actividades son malas. No es que si la iglesia está llena es malo. Lo que quiero decir es que a pesar que la iglesia esté llena, a pesar que de las actividades, nosotros sintamos que el Señor vive en nuestros corazones y que Él está salvándonos cada día. Dice hermana Guay que cada día nosotros tenemos que solicitar un bautismo diario del Espíritu Santo. Cada día el Señor tiene que bautizarnos. Cada día nosotros tenemos que transformarnos. Porque somos malos. Y aunque usted no lo quiera, hermano, somos malos. Solamente la sangre de Cristo nos puede salvar y transformar nuestras vidas. Si una persona no estudia la palabra de Dios, es cosa de tiempo. Si una persona no ora sistemáticamente, hermano, es cosa de tiempo. Si una persona no asiste a la iglesia, es cosa de tiempo. Cada cosa que el Señor pone a nuestro alcance y nosotros la dejamos, es cosa de tiempo. Cada vez que dejamos de estudiar, damos un paso a la izquierda. Pero si dejamos de orar, damos un paso a la izquierda. Si no vamos a la iglesia, damos un paso a la izquierda. Si no llamamos a nuestro hermano, da un paso a la izquierda. Y de paso a paso, cuando nos damos cuenta de dónde estamos, fuera. Cuando nosotros no estamos en concentración con lo que el Señor nos ha dado, es cosa de tiempo. Dios quiere que nosotros estemos constantemente en la oración. Orar constantemente. Como dice un eslogan de los conquistadores, tener una canción en el corazón y ser mandado para Dios. otros que hacen lo menos que puedan. Sigue diciendo ella. Y mucho más están haciendo muy poco. Y frente a la tremenda falta de fe, significa hacer nada. Dos grupos ya van. Los que hacen nada. Y los que hacen lo menos que pueda. Que ante el gran trabajo significa hacer nada. Supóngase usted que esta iglesia veo que tiene una marqueta, van a construir, no sé, y que hay que subir 2,000 bloques a la segunda planta. Y están ahí los 2,000 bloques. Y usted viene con mucha energía y sube dos. Bueno, ya subí dos bloques. ¿Qué usted ha hecho, hermano? Dirán algunos, tú no has hecho nada, pero son 2,000. Ante tanto trabajo que tenemos por delante, hay muchos que están haciendo prácticamente nada, lo menos que pueden. Sigue diciendo ella. Hay quienes gastan grandes sumas en lujos innecesarios, complacen sus apetitos y creen que es una pesada carga contribuir para sostener la iglesia. Están dispuestos a recibir el privilegio de los beneficios de estar en la iglesia, pero dejar que otros paguen la cuenta. Estamos muchos gozando el privilegio de ser parte de la iglesia, pero que creemos que otros sean que hagan el trabajo para mantener y sostener la iglesia. El tercer grupo, dice ella, lo que el grupo que hace lo que deben hacer. Dice, hay otros que harán lo menos que puedan. Lo menos que puedan. Atesoran recursos, malgastan medios. Y cuando dan algo para la iglesia, algún trabajo, un don, un testimonio, una predicación, lo dan a regañadientas. Y hacen promesas a Dios. Y le dan larga a su promesa para tal vez ni siquiera cumplirla. Hermanos, hay unos que hacen lo que pueden, pero a regañadienta. Hermano, usted tiene que venir a un diácono a abrir la iglesia el sábado. No, que no puedo. Si usted tiene que venir, tenga. Está bien. O, hermano, usted tenía bonita voz, venga a cantar. No, no sé. Venga a cantar. A regañadientas. Y el cuarto grupo, los que hacen más de lo que tienen que hacer, dice el hermano Juan. Hay algunos pocos portaestandartes. ¿Cuántos? Pocos portaestandartes fieles que nunca rehuyen al deber y a las responsabilidades. Sus corazones están abiertos a todo pedido para el adelanto de la obra de Dios. Algunos están listos para sobrepasar su deber, como si temiesen la oportunidad de invertir en el banco del cielo. ¿Cuántos son estos? Pocos que están dispuestos a entregarse por completo a cualquier momento para que la obra del Señor avance, como que temiendo perder la oportunidad de invertir en el banco del cielo, un banco que nos dará la salvación eterna. Hermanos, ¿en qué grupo usted está? Hermano, ¿en qué grupo está? Son cuatro: los que no hacen nada, los que hacen muy poco, que es tan poco que es nada, los que hacen lo que tienen que hacer a regañadientas, o los que siempre están dispuestos a cooperar con que la palabra y la obra de Dios avance hasta llegar a la culminación con la venida de nuestro Señor. Hay un himno que dice, toda la promesa del Señor son fieles. ¿Sabía usted, hermano, que son fieles la promesa? Sepa usted que si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Y si Él prometió darle a usted la salvación, Él cumplirá. Os pusisteis a arar, seguid, seguid. Aunque duro el terreno encontréis, luchad con tesón. Si el Señor te puso a predicar en un lugar que la gente son dura de corazón, sigue, hermano, sigue. Que al final el Señor te dará el galardón. Lucas 17, 10. Comenzamos desde el verso 7. ¿Quién de vosotros tiene un luciero que ara o apaciencia el ganado? Al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No lo digas más, ven, prepárame la cena, cíñete. Y hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, bebe y comes tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Siempre me llamó la atención eso. ¿Cómo es que yo soy inútil cuando yo hago lo que tengo que hacer? En las empresas se ve este panorama. Si yo estoy contratado para hacer algo, muchas personas solamente hacen eso y nada más. Y cuando alguien le dice, ¿qué pasó con esto? Ah, no, quien tiene que hacerlo no vino. Pero usted estaba haciendo nada, porque usted estaba por aquella cosa. El Señor nos dice, cuando usted hace lo que tiene que hacer, es un siervo inútil. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que hacer ¿qué cosa? Lo que tiene que hacer. No solamente lo que está delante. Si usted ya realizó sus responsabilidades, siga con lo que está pendiente, siga avanzando, que la empresa continúa. Supóngase ustedes en un centro médico que una enfermera solamente esté para tomar la presión. No sé si esa es la función de ella, tomar la presión. Y llegó una persona bien malita y ella le tomó la presión. Tiene la presión en tanto. Ya, sigue ahí, se murió el paciente. ¿Por qué no? Ya yo soy mi privado, yo tomé la presión. Y después, ¿y el medicamento? Ah, no había quien le pusiera. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha comisionado y más. Porque nuestro trabajo en el Señor termina ¿cuándo? Cuando estemos en la patria celestial. Ahí termina el trabajo. No importa lo que usted haga, nosotros somos siervos y procuremos ser siervos útiles. Si somos siervos útiles, entonces cabría para nosotros que dice el libro de Abdías, capítulo 1 y el verso 17, que dice, pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y nosotros seamos parte de ese remanente. Salmo 24:1, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, nuestro trabajo. Aunque circunstancialmente está en este sector, pero nuestro trabajo compone el mundo entero. Apocalipsis 22:12. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo. He aquí, vengo pronto y mi salvación conmigo. Para darle a cada uno conforme fue su trabajo. Hermanos, cuando el Señor venga, si viene hoy, ¿estamos listos para irnos con Él? somos fieles en el Señor para cumplir su mandato y decir: Señor, aquí estoy, te estoy esperando. Grandes y fieles son las promesas del Señor. Y si nosotros somos fieles a Él, recibiremos su promesa, que es la salvación para cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir y que muy pronto nos veamos en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en pie. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta ocasión porque has estado con nosotros en esta mañana de sábado. Te pedimos que el sueño de la salvación para cada uno de nosotros sea manifestado en nuestros corazones. Que nosotros podamos ser fieles a tus promesas para que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Guíanos y permítenos estar en el grupo de los que hacen que tu obra se desarrolle donde quiera nosotros estemos. Lo pedimos no porque tenemos méritos, sino por el nombre de Cristo Jesús. Amén.